En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos y bienvenidos al Espejo de la Caridad, un programa que realizamos desde el Servicio de Comunicación y Sensibilización de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo. Recibid un saludo de quien nos habla, Rebeca Jerez, en nombre de todo el equipo de Cáritas. Saludos en este viernes de la primera semana de Pascua. Hoy en nuestro programa os hablaremos del Servicio de Infancia, Adolescencia y Familia de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo. También dedicaremos gran parte de nuestro espacio al estudio de Fundación FOESA que ha realizado sobre la repercusión de la crisis del COVID en nuestra sociedad. Y de manera específica sobre los datos de Castilla y León que fueron hechos públicos hace unas semanas. Sobre este tema charlaremos con el sociólogo Tomás Ubrich. Además tendremos noticias de nuestra Cáritas y mucho más. ¡Comenzamos! Dice el Evangelio de San Mateo que las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. ¡Vive! El Espejo de la Caridad, servicio de infancia, adolescencia y familia. Continuamos con nuestro repaso por los distintos servicios de Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo. El Servicio de Infancia, Adolescencia y Familia de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo desarrolla acciones educativas y preventivas para niños, jóvenes y familias en situaciones de exclusión social. Desde este servicio se ve como necesario trabajar con niños y jóvenes y con sus familias en los tres ámbitos de la educación, formal, informal y no formal, desde la cercanía y el acompañamiento y centrados en la persona. Se busca desarrollar sus potencialidades y ofrecerles oportunidades de desarrollo. Judith es una de las técnicos responsables de este servicio y nos cuenta los objetivos.
Nuestros objetivos generales son fortalecer las competencias personales de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Mostrar a los participantes los recursos existentes en el entorno para que puedan aprovecharlos. Reforzar los equipos humanos de personal voluntario que participan en este servicio. Y sensibilizar a la sociedad sobre la situación de la infancia y sus derechos.
El modelo de acción social de Cáritas es el eje central del funcionamiento también en este servicio. Escuchamos a Lucía, técnico del Servicio de Infancia, Adolescencia y Familia.
Nuestra forma de trabajar se inspira en el modelo de acción social de Cáritas. Es decir, situamos al menor en el centro, cada persona es protagonista de su propia historia, confiamos en las capacidades y posibilidades de todas las personas para mejorar y la promoción de las personas no se quedan las necesidades más materiales y evidentes, como las relativas a la subsistencia y a la protección, sino que reconoce también el afecto, el entendimiento, la libertad, el ocio, la participación, la creación, la identidad y la espiritualidad como necesidades y exigencias humanas. Además, no las reduce a carencias, sino que las entiende también como potencialidades. Nuestras actividades durante el curso son la sala de estudio, en la que hay dos grupos creados, uno de edades comprendidas entre 9 y 13 años y otro de edades comprendidas entre 14 y 17 años. El espacio de ocio, que son grupos de entre 9 y 17 años y también entre 14 y 17 años. El grupo de familias, en el que participan niños y niñas con sus madres o padres, y de edades comprendidas entre los 4 y los 8 años. Después, durante el curso, se realizan convivencias con monitores y premonitores y celebramos también el Día de los Derechos de la Infancia. En el verano, desarrollamos un campamento y unas jornadas de convivencia con los grupos con los que venimos trabajando durante el curso. También se les acompaña a participar en algunas actividades culturales que pueden desarrollarse en la ciudad en ese tiempo, como es la Feria del Teatro.
Preguntamos a nuestras compañeras cuántos niños participan habitualmente en todas las actividades que se plantean. Nos lo cuenta Ana, otra de las técnicos de este servicio.
Pues participan unos 80 niños, niñas y jóvenes al año, teniendo en cuenta que algunos participan en varias de nuestras actividades. Dentro de los niños y niñas estaría entre 4 y 11 años y los jóvenes de 12 hasta 35 años.
Más información sobre el Servicio de Infancia, Adolescencia y Familia de Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo en nuestra página web y también en nuestra sede de la calle San Vicente. Construir un mundo lleno de igualdad, para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. El espejo de la caridad, tiende tu mano y enrédate. Cáritas ha presentado este mes de marzo el informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León de la Fundación FUESA, Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada. En el acto participaron Jesús Fernández González, obispo de la diócesis de Astorga y obispo acompañante de Cáritas Española, Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, y Tomás Ubrick, miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y del comité técnico de la Fundación FUESA. Precisamente con Tomás Ubrick hemos tenido ocasión de hablar en una conversación que os ofrecemos a continuación. Solo algunos datos para que los tengáis en cuenta en el marco de este informe que alerta de un aumento en las tasas de exclusión social y una reducción del espacio de integración plena en Castilla y León a causa de la erupción de la pandemia. De hecho, uno de cada seis habitantes, el 18% de los habitantes de esta comunidad autónoma, se encuentra en exclusión social, lo que supone un total de 426.000 personas en una situación de importante desventaja. El informe refleja además un crecimiento de un 54% entre las personas más frágiles, las que se encuentran en situación de exclusión severa, que ya representan a más de la mitad de las personas presentes en el espacio de exclusión social, unas 225.000 personas en Castilla y León. Vamos ya con la conversación que tuvimos con Tomás Ubrick y que seguramente nos ayudará a entender todos estos datos mucho mejor.
Según este estudio, uno de cada seis habitantes de esta comunidad se encuentra en exclusión social o en situación de desventaja. ¿Cuál es el significado de este titular, de esta situación de desventaja? ¿Qué significa?
Bueno, esto significa que con la crisis de la COVID-19 ha aumentado, digamos, se ha ensanchado el espacio de la exclusión social. Desde FOESA y Cáritas analizamos la exclusión social como un fenómeno multidimensional, es decir, que no es solo la economía, la pobreza económica, el hecho de no tener ingresos suficientes que analizamos, sí que es muy importante, pero es que además le añadimos otras dimensiones como la vivienda, la salud, la educación, las situaciones de aislamiento, de conflicto dentro del hogar. Todas esas situaciones nos lleva a la exclusión social, a nuestra postura, a nuestra posición en la sociedad, si estamos integrados, no acumulamos ningún tipo de problema de exclusión, o vamos acumulando y nos acercamos a situaciones de exclusión más severa, más moderada o más severa.
Uh-huh. En la presentación utilizaste un símil, el símil del Titanic, que tiene que ver con, también yo pienso, con la imagen del ascensor social, ¿no? Del hecho de que es cada vez más difícil para algunos el poder superar situaciones o el poder integrarse, como decías ahora mismo.
Claro, ha empeorado la situación y las condiciones de vida de toda la población, ¿no? Pero lo que no lo ha hecho por igual según de dónde vivas, dónde eres, qué características sociodemográficas tienes, ¿no? De hecho, es el segmento de los más excluidos, los que más problemas acumulan, los que se encuentran en la exclusión severa, los que más han aumentado, ¿no? Y en ese sentido, el símil del Titanic es para ver que los que estaban en ese barco, todos como sociedad estábamos en un barco, el virus nos ha golpeado a todos, nos ha hecho empeorar nuestras condiciones de vida, hemos tenido que sufrir confinamientos, situaciones difíciles, ¿no? Pero cuando estamos en las clases más bajas, no hemos tenido un bote salvavidas suficiente y muchas de esas personas con mayores dificultades incluso se vieron especialmente golpeadas, algunas incluso se ahogaron, ¿no? Como las del Titanic, porque no tenían esas protecciones, ¿no? El escudo social, esas medidas impulsadas por el gobierno, han permitido sostener a muchas personas, y es una buena noticia, pero todas las que representan los segmentos más excluidos se han quedado atrás y no se han beneficiado de esa ayuda. No tenían esos chalecos salvavidas.
Y su perspectiva, además, por salir a flote, pues se ve como cada vez más difícil, ¿no?
Según cada lo que vez estás... más difícil por también ahora lo que estamos viviendo de inflación muy fuerte, aumento de precios en bienes de primera necesidad como los alimentos, la energía para calentar la casa o simplemente para poder conducir hasta el lugar de trabajo, ¿no? De nuevo, es una situación que va a golpear con más fuerza a los más frágiles que para los que se repite, es un nuevo golpe después de un golpe no se recuperaron todavía.
¿Cuál es la comparación que hay entre nuestra comunidad autónoma, entre Castilla y León y el resto de España? ¿En qué situación nos encontramos?
Bueno, la situación de Castilla y León es un poco menos negativa, ¿no?, que el conjunto de España, ¿no? Es una con el 18% de exclusión social se encuentra entre el grupo digamos de comunidades autónomas con un nivel menor. Ahora, como decía, ¿no?, lo que nos tiene que preocupar es de qué manera ha aumentado, sin embargo, la exclusión social entre los más frágiles, ¿no? Ha aumentado un 54% este segmento de estas personas que acumulan más problemas. Estamos hablando de 225.000 personas, ¿no? Es la mitad del conjunto de la exclusión social en la comunidad autónoma. Estas son situaciones que se dan en otras comunidades autónomas también y creemos que es uno de los efectos diferenciales de esta crisis, ¿no? El escudo social ha estado, y es una buena noticia, repito, pero no ha protegido a los más frágiles.
A nosotros nos preocupa mucho, bueno, nos preocupan muchos temas, pero en el caso de una comunidad autónoma que va hacia la despoblación y el envejecimiento, como es la nuestra, una amplia extensión de terreno y cada vez pues la población más desperdigada y además pues con menos servicios, ¿no? Porque una cosa conduce a la otra. Esto supone pues que los jóvenes de nuestra comunidad, pues la mayor parte de ellos no se quieren quedar aquí, o no es que no se quieran quedar aquí, sino que no tienen posibilidades para poder quedarse. Este estudio, ¿qué es lo que nos dice con respecto a la juventud, con respecto a los jóvenes?
Bueno, hay un dato muy, muy claro, ¿no?, que materializa lo que acabas de comentar, ¿no? Uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años en la comunidad autónoma se encuentra en procesos de exclusión social, ¿no? Por lo tanto, tiene muchas dificultades para poder hacer su transición a la vida adulta, ¿no? Si entendemos que un joven lo que tiene que, se supone que esperamos de él es formar una familia, emanciparse, acceder a una vivienda, a un empleo, la situación, las circunstancias y la estructura, ¿no?, del mercado laboral se lo está poniendo muy difícil, ¿no? La precariedad del mismo, como ha aumentado fuertemente esa precariedad, esa flexibilidad laboral no deseada, ¿no? Nos gustaría trabajar más, pero no accedemos a unos empleos que me permitan cubrir todo el año. De esa manera es muy difícil poder acceder a la vivienda, ¿no? Es muy difícil poder tener la seguridad para formar una familia y seguir nuestro proceso. Una de las decisiones puede ser dejar el territorio donde vivimos y buscar oportunidades en otro lugar.
Y bueno, pues frente a esta situación, desde el estudio también se ofrecen retos, propuestas, que también es importante destacarlas.
Bueno, como decía, es una crisis que no ha afectado a todos por igual y en ese sentido vemos necesario, lo primero es estabilizar muchas de las medidas provisionales que se pusieron en marcha con el escudo social. Pero con una reorientación hacia los segmentos más excluidos que precisamente no se beneficiaron, ¿no? Las medidas de vivienda, de protección de la salud, también de protección social, pero con un giro claro hacia los segmentos de los que más lo necesitan en ese momento. Esto, bueno, pasa por mejorar, por ejemplo, el sistema de garantía de ingresos, el ingreso mínimo vital, que sí que ha llegado a una cuarta parte de la población en pobreza severa, pero para solucionar el problema estamos muy lejos de los números que necesitamos, ¿no? Necesitamos también de una estrategia clara y por los problemas que he comentado de exclusión residencial, un parque público de vivienda que nos permita una mayor estabilidad, protección, poder empezar proyectos de vida para nuestros jóvenes, también lo vemos como algo muy necesario. Y otro tema que no hemos comentado, que no afecta solo a los jóvenes, tal vez más a las personas mayores, pero también a algunos jóvenes, es el de la soledad. Son más de 120.000 personas que se reconocen vivir solas y no tener apoyos cuando tienen necesidad por enfermedad o por otras dificultades. Necesitamos enfrentarnos a este problema, también por lo que supone nuestra salud mental, que también ha empeorado claramente con la pandemia.
Desde luego que sí. El tema de la soledad en nuestras zonas, por ejemplo, en la diócesis en la que nosotros trabajamos, pues es un tema muy, muy, muy preocupante, sobre todo con las personas mayores que viven en pueblos pues alejados de las capitales o de las zonas donde se acumula más la población y sí, sí, es un tema que nos preocupa a todos. Tomás, yo me acuerdo que estuviste aquí en Ciudad Rodrigo hace unos meses y nos diste un avance precisamente de este estudio en la charla que diste. Se hablaba. Cuando has hablado del ingreso mínimo vital, yo me acuerdo que en esa charla hablamos un poco del tema de las dificultades que había de acceso por las propias administraciones, porque no había como un acuerdo entre la administración general y la administración autonómica. ¿Han cambiado las cosas? ¿Está la situación mejorando? ¿Cómo lo ves?
Bueno, por la información que hemos podido analizar, en este momento más personas están cobrando el ingreso mínimo vital que la garantía de ingresos, ¿no? Podría ser una buena noticia, lo que pasa que muchas personas también nos llegan a Cáritas diciéndonos que se han quedado sin una cosa ni la otra. Y entonces no es posible, ¿no? Estamos hablando de personas que están al límite, hemos comentado también las nuevas dificultades con el aumento de precios, son personas que necesitan urgentemente de ingresos. Y por un mal funcionamiento de las administraciones, esas personas no se pueden quedar sin ese pequeño sostén económico, ¿no? En ese sentido, desde Cáritas apelamos a que no solo mejorar el ingreso mínimo vital, sino también complementarlo con estas rentas mínimas que tenemos a nivel autonómico para cubrir otros gastos como la vivienda, como necesidades de salud, como todo lo relacionado a nuestras necesidades más básicas.
Bueno, pues no te entretengo más. Sabes que cuando quieras puedes venirte a Ciudad Rodrigo otra vez de nuevo.
Estaré encantado.
Que aquí tienes las puertas abiertas y muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros, muchas gracias.
Estás escuchando El Espejo de la Caridad. Empezamos este apartado final de nuestro Espejo de la Caridad con noticias de Cáritas que han tenido lugar recientemente. Comienzan las prácticas no laborales de la Acción Formativa de Atención Sociosanitaria. Organizada por Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo, esta acción consta de 310 horas teórico-prácticas. Comenzó el 24 de enero y finalizará el 29 de abril. Esta acción formativa está financiada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Economía Social 2020-2023 e Inditex. Cuenta con la participación de 12 personas. Estas prácticas se desarrollan desde el pasado 28 de marzo en las siguientes residencias. Residencia de Boada, Juan Matías Garzón, y Caracillo, Obispo Téllez y Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Residencia San José, en Ciudad Rodrigo. Clausura de la acción formativa Operaciones Auxiliares de Desbroce. tuvo lugar el pasado 25 de marzo, la acción comenzó el 17 de enero y también organizada por Cáritas, ha sido financiada por la subvención del IRPF estatal, el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo Economía Social 2020-2023 e Inditex. Ha sido un curso de 220 horas con 8 participantes de Ciudad Rodrigo, Santi Espíritus y Agallas. Presencia de Cáritas en la Gala Solidaria a favor de Ucrania. La directora de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo, Mar Manzano, intervino el pasado 25 de marzo en la gala benéfica organizada por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para recaudar fondos de ayuda a Ucrania. Esta gala contó con la actuación de la rondalla Tres Columnas y el dinero recaudado, 2.170 euros, será repartido entre tres organizaciones que tienen representación en Ciudad Rodrigo y que están trabajando en Ucrania y en los países limítrofes: Cáritas, Cruz Roja y Conferencias de San Vicente de Paúl. Comienza la acción formativa de Agricultura Ecológica, también financiada por el Fondo Social Europeo y por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Número de participantes, 8. El comienzo tuvo lugar el 28 de marzo y finalizará el 22 de septiembre. Mosaico de colores para reivindicar el Día del Empleo Doméstico. Cáritas Diocesana volvió a organizar un acto público con motivo del Día Internacional del Empleo Doméstico, el pasado 30 de marzo. En esta ocasión fue un mosaico de colores en la Plaza del Buen Alcalde de Ciudad Rodrigo. Se cubrió parte del suelo de la plaza con cartulinas de colores donde se iban colocando reivindicaciones laborales del empleo en el hogar. Al comienzo de la dinámica se leyó el manifiesto de la Plataforma Salmantina de Entidades por el Empleo, realizado con motivo de esta jornada. Se puso en valor la labor de las trabajadoras del hogar al tiempo que se insistió en pedir el derecho a prestación por desempleo, que se suprima la extinción de contrato por desistimiento y la ratificación del convenio 189, que supone garantizar los mismos derechos en empleo doméstico que el resto de los trabajadores. El Espejo de la Caridad, Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo, tejiendo comunidad. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Feliz Pascua a todos y hasta la próxima.
Unidos de la luz, unidos hacia un nuevo día, donde reine el amor. Llamados por Jesús a ser del cielo la semilla que transforme el dolor. Alzando las voces que vibran por ti, que aclaman tu nombre. Camino de verdad que ha iluminado nuestra vida, abrazando la fe. Seremos como sal, imagen de la Eucaristía, una flor en vergel. Alzando las manos podemos sentir que es resucitado. Hoy, postrados a tus pies, vendrá la salvación, dispuestos a beber del venero de tu amor, que derramaste por mí de tu costado, Señor, dándonos tu vida nueva. Hoy, postrados a tus pies, vendrá la salvación, dispuestos a beber del venero de tu amor, que derramaste por mí de tu costado, Señor, dándonos tu vida nueva.